siguen trabajando.
Sí. La misma felicidad que tenés vos, la misma felicidad que tenemos todos, y sobre todo los vecinos que están viviendo en el camping, más otros vecinos que fueron en destrucción total sus viviendas. Así que el compromiso del Ejecutivo de gestionar las 34 viviendas para los inundados, hoy podemos disfrutar de que es una realidad, aunque el gobierno provincial, con todas las dificultades que está teniendo para reactivar la obra pública, hemos podido conseguir esas 34 viviendas. Así que la Municipalidad de Salto se comprometió a empezar los trabajos de suelo, que calculo que van a terminar, están terminando la semana que viene. Y estamos esperando a la empresa constructora para que empiece con los primeros cimientos. La verdad que es bastante emocionante.
Sí, por supuesto.
Una vivienda es el trabajo de muchos años de esfuerzo. En este caso, muchos años de esfuerzo de muchas familias de Salto fueron destruidas en las últimas inundaciones. Así que la verdad que nos pone muy contentos. Eso por un lado. Por otro lado, también nos pone muy contentos el trabajo dentro del plan de recuperación vial y de recuperación de calles. Hoy creo que está en un 80%, 85% terminado el barrio Balaco, que los invito a pasar.
Bueno, hoy lo recorrí.
La verdad que se ha entoscado el 85% del barrio con una tosca que es muy buena, que si bien no es asfalto, la verdad que hace que los vecinos puedan transitar por su barrio medianamente en condiciones. Así que forma parte de esta reparación de tojas que lleva más de 50 calles. Y calculo que en una semana aproximadamente vamos a estar yendo para Barrio Polígono y Barrio Pancho Sierra para hacer el mismo trabajo. Creemos que el estado de las calles que encontramos Saltos hace 8 meses atrás no era el óptimo. Se arregló en parte trocha, se colocó rap. Se colocó tosca en más o menos 50 calles, en 36 calles se colocó rap. Calculo que vamos a hacer algunas cuadras de asfalto para fin de año, pero bueno, vamos a emparejar, vamos a colocar tubos, vamos a seguir con este plan maestro de recuperación vial. Yo calculo que si no llueve y nos acompaña el tiempo, en semana y media vamos a estar en Barrio Polígono y Barrio Pancho Sierra. Vos verás que me reclama mucho por Facebook y demás. Sí. Así que nada, es también el mensaje. Yo contesto todos los mensajes, pero con paciencia vamos avanzando. Creo que la gestión se empieza a ver.
Eso también te lo quería decir, ¿no? Esto de las redes sociales, que hoy en día son tan a veces complicadas, pero que en esto la gente encontró un servicio. Digo, mira, la gente, yo no sé, yo creo que vos te estás volviendo loco, pero
me vuelvo un poco loco.
Sí, yo digo, la gente encontró, mira, un canal nuevo.
No solamente, sí, nosotros que en realidad no es nuevo, es nuevo acá en Salto. Es algo que copiamos muy bien de Macri. Yo creo que Macri, el gobierno del PRO de la Ciudad de Buenos Aires, yo milité y trabajé los últimos 10 años, viví en Capital, me vine hace 2 años a vivir acá. Adquirí alguna experiencia en comunicación y fue copiar eso del PRO, que la verdad que yo creo que hay que copiar las cosas buenas de todos lados, y era esto de usar las redes sociales para tener una relación más fluida con el vecino.
Sí.
Y canalizar las demandas. La verdad que yo solamente ayer recibí en el municipio 120 reclamos personalmente y por las redes sociales 74 ayer. Suma una cantidad de reclamos importantes que se le da respuesta a la gran mayoría. A algunos reclamos no se le puede dar respuesta, que bueno, a esta gente le pedimos disculpas, que son reclamos, generalmente lo que nos cuesta mucho dar respuestas es al reclamo laboral.
Hay mucha gente que pide
Estamos absorbiendo los reclamos laborales en la oficina de producción, así que se deben dirigir ahí. Los demás reclamos, yo la verdad que atiendo de todos los reclamos, porque es un poco la dinámica que tiene el cura de esto. Lo que evita la absorción de tantos reclamos es la planificación de políticas públicas, las retrasa. Pero bueno, se va trabajando y de a poco se van haciendo muchas cosas. Creo que la gestión, nosotros creemos que faltan un montón de cosas, pero que vamos a seguir trabajando en jornadas bastante largas por día.
Sí, la verdad que tengo que dar fe de eso, porque muchas veces yo he llamado a las 7 de la mañana y ya están trabajando, ¿no?
Y a las 10 de la noche todavía.
Y a las 10 de la noche me han llamado también, tengo que decir, y siguen trabajando. Bueno, mirá, pero eso me parece que, a ver, ¿qué es bueno? Me parece que la gente necesita una respuesta. Yo sé que a veces el vecino es abusivo.
Hay de todo. Hay reclamos muy legítimos y muy ciertos. Y hay, siempre, viste, tiene que ser con respeto el reclamo.
Sí.
Y entendiendo que cuando uno no puede ciertas cosas o pide tiempo, no es porque no puede. Si es por mí, la verdad que respondería a todos los reclamos. Pero soy irresponsable de decirle a todo el mundo que sí, porque no me gusta mentir y a veces que es no. Pero se le está respondiendo a la gran mayoría de los reclamos, en alto porcentaje. Y la verdad que vos decís que es bueno que estemos mucho trabajando. Nuestro lugar es al lado de los problemas de la gente. Y hoy que vos comentabas, querías preguntar, seguramente iba a preguntar sobre esto. Hoy es el día de la renovación.
Sí.
El intendente se encuentra en una jornada en el NH Hotel, junto que convocó este grupo Esmeralda, que es un grupo de intendentes que aspira a una renovación dentro del Partido Peronista, que vamos a dar una primicia. Sí,
una primicia
acá. Se confirma el día, acaba de llamar en este instante el cura que me atendió el teléfono, Julián.
Sí.
El día viernes vendría todo el grupo Esmeralda a participar de una jornada plenaria y una jornada institucional para intercambiar opiniones. Son intendentes y legisladores. Lo que hace que me parece que los intendentes comparten problemáticas similares y me parece que es una buena instancia para llegar a puntos en comunes y aspirar a nuevas formas más creativas y modernas de resolver problemas, que algunos son viejos y hay problemas nuevos. Así que es un intercambio importante con pares intendentes, con pares funcionarios, con pares legisladores, con compañeros que tienen las mismas problemáticas que nosotros y son del mismo signo político en este caso. Pero bueno, tenemos también muy buena relación con pares que no son del mismo signo político y nos sentimos igual de contentos en charlar con ellos siempre.
¿Quiénes componen el Grupo Esmeralda?
Creo que el Grupo Esmeralda se le llama porque tiene una oficina en la calle Esmeralda en Capital.
Sí.
Lo encabezan Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham, y Gabriel Catopodis, que para mí es uno de los dirigentes o que a mí más me representa. Yo lo sigo. Yo cuando arranqué el año pasado hablaba de Catopodis y el cura me decía, ¿quién es ese?
Sí, eso te iba a decir. No es uno de los más conocidos.
Pero creo que tiene un gran futuro y un futuro prominente. Ayer lo escuchaba en C5N. Yo tuve la oportunidad de participar en una reunión en el despacho de Juanchi Zabaleta en Hurlingham y la verdad que Gabriel Catopodis se muestra muy optimista y es un dirigente que me parece que lo más rescatable es que pone el acento en un lugar que yo siempre le doy un copié. Me parece que la nueva configuración a la hora de trabajar con la gente tiene que estar en la escucha. Me parece que la política por muchos años no ha escuchado a la gente y me parece que tiene que ser el principal valor en esta nueva era y la renovación debe estar encarnada en eso. Y también de militantes, dirigentes sociales, trabajadores y trabajadores al servicio de la gente tienen que ocuparse de los problemas de la gente y no de los problemas de los dirigentes, que son cosas diferentes. Los dirigentes que resuelvan sus problemas en las urnas. La gente es la que necesita que los que estamos en algún cargo o los que estamos todos los días estemos al lado de los problemas de la gente y no que se peleen entre ellos. Me parece que hay que dar vuelta a la página y dejar esa política de lado donde solamente se encargan de problemas de ego y problemas de los dirigentes y empezar a resolver los problemas reales de la gente.
A veces es difícil escuchar al vecino, ¿o no?
Yo a mí no me molesta nunca escuchar a los vecinos. Es más, lo hago siempre gustoso. Muchas veces me canso. Pero es una cuestión mía que escuchás los reclamos. Que a veces a mí me pasa que salgo a correr un rato a la tarde. Y nada, muchas veces voy para el lado de Tacuarí porque no, a veces no podés correr porque te paran para reclamo de agua.
Sí.
Y viste que está siempre bien los reclamos, viste. Son cosas que la gente necesita. Yo no me enojo nunca. La verdad que no me enojo nunca, pero muchas veces uno quiere correr.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Sí,
pero
sí,
no me molesta nunca. Yo atiendo a todo el mundo en la municipalidad.
Sí.
De hecho, por ejemplo, hoy a las 12 y media del mediodía estuve en una charla de 45 minutos con un concejal de la oposición, con Mariano Bracho. A veces viene Miriam Aterucci, que también es de Cambiemos. No tengo problema en escuchar ni a mis pares, ni a los concejales, ni a la gente. La verdad que me parece que enriquece la discusión cuando hablamos de renovación en la política, me parece que tiene que ver con eso. Con que podamos sentarnos todos en una mesa y pensar el modelo de ciudad que queremos de acá 20, 30, 40 años y no pelear y no una dirigencia que se pelea entre sí y que busca rédito personal y que habla por los medios mal de sus pares. Hay que trabajar para la gente, me parece que eso es viejo.
Bueno, Raquel dice, sí, la verdad que le tengo que agradecer a Camilo porque me escuchó y eso es importante. No siempre pasa. Bueno, Raquel, gracias por estar del otro lado. Y también Sonia dice, soy del barrio Pancho Sierra. Sé que las arterias están mal, pero me quedé conforme cuando hablé y me dijo que espere un tiempo que ya se va a solucionar.
Bueno, recién te decía, las máquinas creo que terminan en una semana en Balaco y van para Polígono y Pancho Sierra, así que las van a ver trabajando ahí. No se van a ir de ahí hasta que terminen absolutamente todas las cuadras del barrio, de entoscar, de poner tubos, de hacer zanje y que la gente pueda estar en condiciones para salir de su casa. Muchas veces lo que pasa es que interrumpe el trabajo la lluvia.
Claro.
Con sí, lluvia sí. Que espera después 5 o 6 días hábiles, uh-huh, hasta después de la lluvia para continuar los trabajos. Pero no vamos a dejar de trabajar, que eso que se queden tranquilos y si quiere pasar por el municipio o si quieren que nos acerquemos, me escriben, me llaman, casi todo el mundo tiene mi teléfono, me van a encontrar siempre trabajando y lo que podamos charlar, no hay ningún problema, lo recibimos.
Bueno, algo que también hay que destacar y que esperemos que en verano siga así, es el tema del agua, ¿no? Están trabajando realmente, María Andrea Álvarez está trabajando muy bien y hay un cúmulo más importante de agua, me parece.
Hay más presión de agua. Sí. ¿Va a haber algún pozo nuevo también? ¿Hay algún pozo nuevo de agua? Dos pozos en ejecución. Yo no sé cuándo se van a terminar, desconozco.
Y la idea es que para la temporada de verano puedan estar en servicio.
Bueno, acá Julián me dice eso, que está informado. Se está haciendo un trabajo de reparación de caños muy importante. Tanto María Andrea, que es la directora de servicios sanitarios, como creo yo, y doy fe de esto, como absolutamente todos los trabajadores de servicios sanitarios que se comportan de una manera excelente con la gente y con el pueblo. Tienen una mirada bastante de voluntad y de servicio con los vecinos de Salto. Sí, ellos son la columna vertebral del municipio, como así también los trabajadores del Corralón. Son tipos que se ponen la camiseta no del peronismo, ni del alessandrismo, ni de nada. Se ponen la camiseta de la administración. Nosotros creemos que hay que trabajar con la gente.
Perfecto, bueno.
Y para la gente.
Edith dice, cuando asumió, pensé que estaba en el lugar porque era el hijo del intendente, simplemente. Ahora me doy cuenta que es un trabajador más, que no es por ser joven que estaba ocupando un puesto. Bueno, Edith, está bien el pensamiento. Yo creo que muchos pensaron. Bueno. Voy a decir eso. Me parece que muchos pensaron, y bueno, lo pone porque es el hijo. Pero bueno, te pusiste un poco la camiseta, ¿no? Y trabajás fuertemente.
Hay una responsabilidad muy grande que me parece que eran dos. Primero, acompañar al cura, que además de ser intendente de mi padre, y era una difícil responsabilidad, y sobre todo por el estado que estaba el municipio, que era lamentable. Encontramos un municipio muy difícil, como un montón de municipios de la provincia de Buenos Aires, y la situación económica en general del país era muy compleja. Sí. Y también
la provincia también.
Y la provincia ni hablar. Pero también había que asumir la responsabilidad de trabajar. Hasta el 2019 lo único que nos van a encontrar hacer es trabajar con la gente. Y tenemos esa responsabilidad y asumimos la responsabilidad con todo un gabinete muy joven, porque es un gabinete muy joven, pero es un gabinete joven que no desecha a los más adultos, sino que intenta aprender de ellos e impulsarse de la experiencia que tienen ellos para tener una perspectiva de futuro y ideas mucho más creativas y no cometer los mismos errores que cometieron nuestros pares adultos.
Julián, ¿cómo es trabajar con Camilo Alessandro?
Bueno, el primer término es muy interesante. Es muy interesante. Camilo es en el día a día de lo cotidiano laboral, como se puede mostrar acá o como se puede mostrar en una entrevista o en una audiencia con un vecino. En primer lugar, una persona muy activa, que él probablemente tiene la peculiaridad de demandarnos muchas cosas a lo largo del día y a veces muchas cosas en el mismo momento. Pero esto no deja de ser más muy interesante porque el primero que se autoexige es él. Por lo tanto, para nosotros que trabajamos con él, que tenemos no solo la vecindad física de la oficina, porque nuestra oficina de comunicación y ceremonial está al lado de la Secretaría Privada, sino también que dependemos en el organigrama de la Secretaría Privada, es muy interesante porque si él es el primero que llega, él es el primero que se queda 10, 12 horas y es el primero que está poniéndose el municipio al hombro en muchos aspectos, es mucho más fácil para los que estamos en la misma estructura acompañarlo en ese esfuerzo. De lo contrario, sería mucho más difícil. Realmente yo, Camilo, no lo conocía, lo fui conociendo a lo largo del año pasado, antes de asumir, y realmente hoy te puedo decir que me siento muy cómodo trabajando con él, que no hemos tenido inconvenientes, simplemente se trata de aunar criterios, tener una modalidad de trabajo que creo que en estos ya casi 8 meses y moneda de gestión la hemos aceitado. Y realmente en mi parte, en el equipo, en mi parte como cabeza visible y dentro del equipo de comunicación, creo que se está trabajando mucho, se está trabajando bien, con muchos errores que pulir, que mejorar, pero realmente estoy trabajando muy bien, con Ricardo como con Camilo. En ese sentido no tengo nada para decir.
Debe ser difícil trabajar con los dos juntos, me imagino.
Bueno, eso, la familiaridad, la relación de parentesco no fue, como decía un oyente recién, no fue una condición para que él sea el secretario del padre. Pero sí, a veces esa familiaridad de padre e hijo pone un poco de humor a la tarea de todos los días.
Sí, se pelean mucho.
A veces se pelean. Sí. Es gracioso cuando se pelean.
Como padre e hijo, ¿no?
Cuando se pelean es muy gracioso.
Está bien.
A veces no se sabe quién es el padre y quién es el hijo también. Pero es muy, eso le pone un poco de humor a la relación laboral.
Bueno, pero es bueno esto de humanizar una gestión. Me parece que a la gente eso le hace bien, ¿no?
Es una gestión de vecinos.
Esta. De decir, bueno, es
sí, claro.
Es como yo, ¿no? Nada más que ahora está ocupando un cargo que fue elegido por
y en el 2019, ¿no? Seguiremos siendo vecinos, digo. Es eso. Uh-huh. Hay que romper con la estructura que se dio históricamente de que el funcionario no es vecino. El funcionario que temporalmente está ahí, circunstancialmente está ahí, tiene que trabajar para el pueblo, tiene que seguir siendo buen vecino para en el 2019 ir a su casa y encontrar un salto un poquito mejor, nada más. Uh-huh. Uno tampoco pretende cambiar salto 100%, sino dar su granito de arena para que sea una gestión y sí poder pensar salto a un futuro y tener un horizonte a 20, 30 años. Eso sería lo ideal, una planificación, sí. Pero nada más que eso.
Saludos para Camilo y Julián desde la planta de reciclaje Oscar Ruiz.
Bueno, saludo,
un saludo, compañero Oscar.
Para el sargento Ruiz.
Para el comandante Ruiz.
Bueno, vamos a un temita. Sí, nos ordenamos. De mensajitos, bueno, de todo, esto es que nos tiene activa la gente de Tardes Informales. Inés Indar, luminarias.
El jueves, dentro del plan de reconversión lumínica, el día jueves vamos a acompañarlo al intendente, ya que se van a colocar, que creo que ya la están empezando a colocar, ya empezaron los trabajos, 108 luminarias LED en la localidad de Inés Indar. En el marco de esto ya se estuvieron colocando algunas acá, la reconversión de todo lo que es la MITE, el asolado argentino, y muchas luces se van a llevar a los barrios posterior a eso. Está tardando un poquito porque es la cooperativa eléctrica la que hace los brazos para cada luminaria, así que el jueves vamos a andar por Inés Indar.
Perfecto. Bueno, Cecilia me dice, quisiera que me digan, ¿qué opinión tienen ellos del hospital? Ustedes, ajá, ¿qué opinión tienen del hospital?
Yo tengo una opinión formada por el hospital.
Sí, a ver.
Uno cuando siempre habla del hospital, siempre tenés un sector que se pone un poco hostil con la situación del hospital. Yo particularmente no esquivo el tema del hospital, no tengo problema del hospital, voy al hospital, voy a veces los días sábados al hospital, tengo muchos amigos trabajadores en el hospital, y aunque las redes sociales digan otra cosa, hay mucha gente que está conforme con la atención del hospital. Yo creo que el hospital, mira, te voy a decir dos cosas. Cuando nosotros asumimos el 10 de diciembre, el hospital no había facturado por casi un año. El hospital es un monstruo que mueve cerca de 400.000 pesos por día. Se pasan por el hospital 821 personas por día. Uh-huh. Durante casi un año, 9 meses, no facturaron IOMA en el hospital. Digamos que fue el chorro de la canilla corriendo, que no se recupera más, digamos, no es como una empresa que puede producir más y se recupera ganancia. El hospital tiene que seguir prestando servicios. El hospital perdió millones de pesos durante la gestión anterior, pero esto sin culpar a nadie. Estoy diciendo cuál es la realidad del uh-huh. hospital. De hecho, hay un funcionario que fue hecho, que le hizo un sumario.
Hay actuaciones penales que están en curso.
Hay actuaciones penales con un funcionario y se le hizo un sumario administrativo. Lo que uh-huh. digo está comprobado y se mandó a la justicia al responsable. Pero esto no es por mirar para atrás. Creo que se recuperó la prestación de los servicios del hospital. Se le dio a los médicos el 100% de la carrera hospitalaria en marzo, si no me equivoco. O sea que se hizo algo histórico, que fue que se regularizó con provincia el sueldo de los médicos. Ahora están pidiendo el 2016. Acá pasan dos cosas, me parece a mí. Yo he ido al hospital italiano, he ido a clínicas privadas en Buenos Aires, al hospital italiano, que es un hospital de última en Buenos Aires, y he pasado por una otitis, he tardado 2 horas 45 para que me atiendan. Digo, este, la verdad, que no es ni el hospital de última, pero tampoco es el hospital de Gana. Es el hospital de Salto y tiene complejidades y faltan mejorar muchísimas cosas. Sabemos que ahí adentro hay trabajadores muy comprometidos y hay otros que no están tan comprometidos. Uh-huh. Esto es la realidad. Y hay médicos muy comprometidos y otros que no están tan comprometidos. Como todas las áreas del hospital, pero esta con una particularidad, que trabaja con salud. Que acá el primer error se ve y nos duele a todos, porque es un vecino que queda sin, mal atendido, sin atender. Yo he ido al hospital y creo que, mira, ¿sabes cuándo fui? Cuando se murió comadreja de Marco. Una chica en el velorio de... Me llamó Guille, me dice, Camilo, que yo también es de la oposición, pero tenemos uh-huh. una excelente relación.
¿Sí?
Lo tengo con él, con la familia, con Sacheto, con los hermanos, con Purucho, tengo una excelente relación. Fuimos al velorio y una chica se cayó en el velorio y se partió la boca. Me veo del velorio y me llama diciendo que la chica se había caído, que no había pediatra en el hospital. Yo estaba en casa bañándome, había llegado como a las 6:30 de la tarde, me termino de bañar y me voy hasta el hospital. Había, además de Guille, me dice, mirá, dice, loco, no me están atendiendo. Dice, ¿qué pasa, Camilo, con esta chica? Había una chica atendiendo, que no importa quién es, que no estaba atendiendo de manera óptima. Y 12 papás más con 12 chicos. Entro a pediatría y no había pediatra, había dos pediatras atendiendo a dos chicos con convulsiones. Ahora, tuve que salir yo y explicarle a los 12 padres, que estaban bastante enojados porque no atendían, una hora y media esperando, les tuve que explicar lo que estaba pasando, que los iban a atender, pero estaban atendiendo dos chicos con convulsiones. Todos se quedaron tranquilos, los padres.
A ver, la empleada podía haber...
Pasó eso, no importa quién empleada. Yo le hablé a la empleada, le digo, mirá, Guille me dice, sí. Ay, mirá, dice, si no hubiéramos sabido, la verdad que eran dos chicos con resfrío, pero querían ser atendidos, una cuestión lógica. Fueron al hospital, nadie va al hospital porque tiene ganas, siempre va uno cuando tiene un problema. Entonces pasan esas cuestiones, nada más.
Perfecto. Bueno, ahora sí, hablamos 5 minutitos de política.
Sí, dale.
Y esta reunión, es la primera vez que vos, si bien a veces escribís algunas cosas, pero así política y tan frontal como el comunicado de hoy, me parece que es la primera vez. ¿Qué te impulsó a eso?
No, me parece que es una fecha importante.
Sí, claro.
Es una fecha donde Antonio Cafiero llevó adelante un proceso de renovación tanto del partido peronista como también se le dijo no a las viejas estructuras y a formas tradicionales de hacer política. Me parece que este es un momento muy similar. Primero, porque creo que es un momento donde jóvenes intentan hacer una renovación. Lo vemos con este grupo Esmeralda, lo vemos con Massa, lo vemos con Florencio Randazzo. Creo que, y me parece que esta renovación, nosotros siempre hacemos hincapié en una nueva dirigencia que esté cerca de los problemas de la gente, que no tenga la... hay que pelearse por cosas importantes, no pelearse por pelearse, que uno lo ve en los medios todos los días, el no por el no, porque sí, porque no. Y me parece que el pueblo en general creo que lo está reclamando, una nueva forma de hacer política. ¿Qué me llevó a hacerla? No sé, no hay un por qué me llevo a hacerla. Necesitamos a veces expresar nuestras opiniones y la red social me parece que es una manera también de comprometerse con la opinión y decir lo que uno piensa.
Este grupo Esmeralda que está comenzando ahora prácticamente, ¿no? ¿Es un reciclaje del movimiento? ¿Es un movimiento más? No, ¿cómo lo ves?
Hay mucha gente nueva. Es gente que está intentando hacer una renovación entre el peronismo, con la mirada particular, que no es de desechar lo que se hizo en los últimos 12 años. Yo hoy siempre lo digo, que muchas viste, hay un dirigente acá que me dice, vos militante de la Cámpora, sí. Sí, milité en la Cámpora, hasta hace 3 años militaba en la Cámpora, me quedé con excelentes amigos de la Cámpora, y tengo excelentes amigos en el PRO. Tengo excelentes amigos que son militantes radicales. Yo no juzgo a las personas por si son radicales, peronistas. Digo, la verdad que las personas buenas o malas tienen que ver con otra cosa. Y me parece que no hay dirigentes viejos y dirigentes nuevos. Hay dirigentes buenos y dirigentes malos, sean viejos, grandes o intermedios. Me parece que la particularidad que tiene esta nueva renovación y que yo me siento bastante identificado es que no desechamos lo que se hizo en los últimos 12 años. Creo que compartimos una gran parte de las cosas y otra parte no. Me parece que hay muchas ideas que se pueden llevar adelante con una perspectiva mucho más joven, mucho más moderna y mucho más creativa. Y una manera de solucionar los nuevos problemas con nueva gente. pero viste, no es que mirás para atrás, que uno es lindo, que otro es feo, que este no porque es kirchnerista, que este no porque de Cambiemos. Hay que dejar esa parte de lado y mirar todos juntos en un pueblo argentino, en un pueblo de Salta, en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, con una perspectiva de horizonte y de futuro que sea fructífera y que nos sirva a todos, porque si nos seguimos peleando entre nosotros, son los dirigentes malos.
Bueno, me parece que esa es una conclusión realmente muy interesante. Ojalá que se pueda cumplir, ¿no es cierto?
Vamos a seguir trabajando.
Que dejemos esas cosas de discusiones que no llevan a ningún lado y que hacen muy mal a la sociedad, ¿no? Inclusive la sociedad tampoco ahora presta atención a esas discusiones. Lo toman como algo mediático, como algo...
Mira, mientras muchos dirigentes están peleando por haber el color de uno, vos sos senador, vos sos esto, la gente está reclamando agua, está reclamando agua potable, está reclamando cloacas, está reclamando vivienda, está reclamando asfalto, están reclamando, hay que encargarse de los problemas reales de la gente y no de los problemas de los dirigentes. Los problemas de los dirigentes que lo resuelvan en las urnas. Acá hay que ocuparse de los problemas de la gente.
Camilo, Alessandro, muchas gracias.
Gracias a vos, Cristina.
Julián, muchas gracias. ¿El viernes mucho trabajo? ¿Va a haber?
Sí, nos espera un arduo, de aquí al viernes un arduo trabajo para organizar de la mejor manera posible este encuentro de intendentes y legisladores. Por supuesto que uno de los primeros puntos de la agenda será una conferencia de prensa en la que vamos a informar oportunamente, así que como tantas veces nos ha ocurrido, creo que de ahora hasta el viernes dormir en la municipalidad.
No vamos a trabajar mucho, ¿no?
Estamos hablando de la renovación y yo me voy a permitir citar justamente a un dirigente que no fue de la renovación, que fue derrotado por la renovación en una de las frases célebres que dijo Herminio Iglesias, ¿no? Que fue, trabajaremos las 24 horas del día y de la noche también.
Y de la noche también.
Bueno, Julián, como siempre, muchas gracias. Gracias por atendernos siempre. Julián, tengo que decirlo que es muy abierto con los medios.
Un gran trabajador.
Sí, y que siempre está predispuesto. Eso es importante. Uno lo llama a cualquier hora y él
contesta. Y bueno, se trata de eso. La gestión no termina a la una, la municipalidad no termina a la una de la tarde.
A ver, lo digo.
Algunos intendentes habrán pensado que terminaba a la una de la tarde y se equivocaron. La municipalidad son las 24 del día, los 365 días. Y uno como joven tiene que tener ese ímpetu, ¿no? Es lo que dice Camilo. Las necesidades de la gente van variando, son muy dinámicas y uno tiene que estar al pie del cañón para dar respuesta a esas necesidades.
Muchas gracias, ¿eh? Chau, nosotros Cris. Seguimos. No te vayas que ya volvemos. No.